Ahora volvemos a la tertulia, hoy con Miguel Fernández Galeano, Gonzalo Baroni, con Rod Hughes y Gabriel Mazarovich. Salimos un rato de nuestro país, vamos al exterior, vamos a Bolivia, donde los resultados de las elecciones del domingo confirmaron que Evo Morales gobernará hasta 2020, ya que consiguió una segunda reelección con cerca del 60% de los votos. Los datos que ha ido publicando el Tribunal Supremo Electoral ratifican el triunfo, aunque todavía falta esclarecer si el mandato logrará su objetivo de controlar los dos tercios del Parlamento. Morales completará de esta forma 15 años seguidos como el primer presidente indígena de su país. 15 años en los cuales Bolivia ha vivido el mayor periodo de expansión económica y donde el mandatario, pese a su retórica bolivariana, es puesto como ejemplo por los centros de poder económico mundial. Por ejemplo, por la disciplina fiscal que ha caracterizado a su administración. Fiel a su estilo, Morales dedicó su victoria a Fidel Castro, Hugo Chávez y a todos los presidentes y gobiernos antiimperialistas y anticapitalistas. No afirmó, ni tampoco descartó, que dentro de 5 años vuelva a intentar otra reelección. ¿Quién empieza? ¿De qué lado?
Yo lo propuse porque soy un detractor entusiasta de Evo Morales.
Me consta.
Y además, evidentemente, él se pinta solo de cuerpo entero, porque en circunstancias en que desde el Palacio Quemado le habla a sus adherentes, toda la población de La Paz, donde sacó la mejor votación. En La Paz Evo alcanzó raspando el 66% del voto. En realidad, por el sistema de adjudicación de bancas, es posible que saque el penoso dos tercios que lo lleva a su sueño monárquico, que es el de que lo proclamen Inca.
Ese es el sueño de Evo Morales.
Y bueno, si llevas 3 periodos porque hiciste interpretar que como hubo cambio constitucional podías presentarte por otra vuelta y conseguiste que tus amigos del Tribunal Supremo de Justicia dijeran que tenés toda la razón del mundo y después salís a hacer campaña porque querés hacer otro, es decir, vas a estar con gobierno hasta el año 20 y querés poner una cláusula de reelección indefinida, los únicos que ponen cláusula de reelección indefinida son los reyes, que en realidad le consultan a Dios, que es de donde les viene su mandato.
Recordemos que la posibilidad de que Evo Morales recorriera esta reelección fue muy polémica dentro de Bolivia, ¿no?
Por supuesto, pero además Evo Morales lo que quería era mostrar que seguía subiendo en la admiración pública, y no lo ha logrado en estas circunstancias, porque pese a que ganó en los 9 departamentos, en 8, porque digamos, Bolivia tiene el este y el oeste, pero logró empatar en el más importante del este, que es Santa Cruz de la Sierra, y entonces, digamos, los pequeños departamentos de Beni y de Pando, que a nosotros nos hace mucha gracia, pero son inmersos territorios donde votan 100.000 personas, ahí se impuso la oposición, el señor Doria. De todas maneras, él en ninguno de los 9 departamentos alcanzó el 66%, acabo de mirar los números, con el 90.08, va a sacar exactamente el 60, y el señor Doria va a sacar exactamente el 25, y el partido de un estupendo liberal a quien yo mucho admiro, que se llama Tuto, el ingeniero, bueno, ahora no me sale, yo estuve con él el año pasado, que fue presidente de Bolivia, Quiroga. Van a tener la oposición 35 y él va a tener 60, lo cual es una diferencia abismal y le pone a Bolivia la perspectiva de una consolidación monárquica. De todas maneras, en vez de sacar 64 como la vez pasada, sacó 60, y eso es una buena señal.
¿Quién sigue? Gabriel.
Yo primero estoy al contrario, yo soy un defensor entusiasta, un admirador entusiasta de no solo de Evo, del proceso boliviano. Bolivia estuvo caracterizada por los gobiernos de la derecha por tener más golpes de Estado que años de vida independiente. Llegó a tener hasta la década del 70 del siglo XX más de 50 golpes de Estado. O sea, lo que estaba era la inestabilidad política absoluta, la exclusión absoluta y total de un montón de pobladores. Yo recuerdo cuando la primera victoria de Evo, compañeros indígenas llorando, entrando a la plaza de La Paz, donde está el Palacio Quemado, porque la policía no los dejaba entrar. Los apaleaba y los echaba de la plaza por ser indígena, en un país que el 60% de la población es indígena. todas las discriminaciones son terribles, pero se parece mucho al apartheid, porque no discriminan una minoría, discriminaban a la mayoría de la población. Evo asciende, además de tener una larguísima historia de luchador social, de organizador de los obreros cocaleros en Bolivia, y no es del alto, es del llano, Evo, es de la selva, no es del alto donde están los quechua y los aymara. Evo asciende a partir de una batalla gigantesca que se da en Bolivia por la dignidad, que tiene que ver con la privatización del agua. Estaban acostumbrados a ser explotados, muertos de hambre, apaleados, asesinados, pero cuando le sacaron hasta el agua, se resistieron y se rebelaron. Ahí está la famosa frase de un líder indígena que se la dijo a uno de CNN y que explica mucho esta victoria de Evo. Le dijo, ¿por qué el ascenso?, le dijo la periodista de CNN. Y le dijo, porque yo no quiero que mi hija sea tu sirvienta, le contestó el líder indígena boliviano. En una frase política que quedó para la historia y que resume mucho esto. Entonces, Evo tendrá todos los efectos que tendrá, pero Evo expresa, como nadie, es el primer presidente indígena de América Latina, la inclusión de sectores sociales y populares a la política, y eso le da una fortaleza enorme por la reforma de la Constitución, por el reconocimiento de derechos, como nunca en la historia boliviana había ocurrido.
Yo creo que a nivel de Bolivia, a nivel de Evo Morales, que yo me puse a reflexionar mientras leía de cuánto sabemos de Bolivia. Poco y nada. Poco y nada. O sea, es un país que dentro de América Latina, por lo menos para Uruguay, es bastante esquivo en el relacionamiento. Recientemente, con este acercamiento al Mercosur y algunos otros aspectos, pero es bastante esquivo. O sea, sabemos la realidad, pero sabemos Evo Morales. Le preguntamos a la mayoría de los uruguayos, aparte de Evo Morales, y creo que más de uno no te sabe decir quién fue el presidente anterior y demás. Y eso es bastante grave. Eso es bastante grave porque, como cultura política y como cultura regional. Entonces, un poco buscando, también me puse a ver declaraciones, porque gana con una amplia mayoría. Creo que reside bastante en lo que habla Gabriel, de que el 60% de la población es indígena, de que había una gran exclusión y que igual sigue existiendo, porque sí, también hay datos que marcan que el 80% del trabajo sigue siendo informal. Después, también lo nombraba Emiliano, hay bastantes elogios desde Wall Street, desde el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo creo que acá podemos separarlo en dos aspectos, ¿no? El aspecto más democrático, que yo creo que se mantiene por lo menos un proceso democrático, que no es de pronto la democracia que a nosotros nos gusta, o la democracia que a nosotros nos gustaría, porque es, algunos periodistas lo nombran de cancha inclinada, porque tiene todo el poder de la prensa, tiene el poder de los medios, tiene el dinero del Estado para lograrlo. Yo calculo que es una forma de revanchismo de todo lo que sucedió años anteriores, y a mí no me gustan las revanchas, y menos desde el Estado. Y lo segundo, que también hace guiños a los grandes capitales, porque le dice, bueno, la propiedad privada va a ser respetada, vamos a seguir generando divisas para seguir creciendo. Hace un guiño que creo que también es parte de lo que logró en ese empate y final victoria en Santa Cruz, que Santa Cruz en realidad cuántas veces quiso separarse del resto de Bolivia y cuántas veces quiso separarse de quedarse con todo el capital. Entonces, por un lado, no se le golpea tanto por derecha, por llamarlo de una forma, desde el capital, porque también le ha hecho guiños y también ha crecido junto a ellos. Entonces, en algunos aspectos sucede lo que ha sucedido en otras izquierdas de América Latina, ¿no? Asociarse con determinada burguesía para también llegar. Y por último, un comentario que leía que salía desde los pequeños partidos de la izquierda más radical, que decía, bueno, Evo Morales tampoco es izquierda de verdad, porque anteponiendo los beneficios económicos a la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Porque Bolivia sigue siendo un país extractor de recursos naturales, no diversificó su economía y sigue o dependió hasta por lo menos este momento de la bonanza económica de los recursos primarios, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Terminan los buenos precios y ahora ¿qué va a pasar? Entonces, ojo con el crecimiento, porque creció desde la nada. Entonces, crecer desde la nada son porcentajes altos, pero ahora hay que crecer sostenidamente, y ese es un desafío que va a tener que tener.
Yo, tres anotaciones, suscribiendo todo lo que dijo Gabriel. Yo creo que hay, en primer lugar, una restitución de derechos. Atrás de esa, comillas, revolución étnica que de alguna manera acompaña el proceso de una Bolivia plurinacional, que reconoce la identidad étnica de sectores que siempre siendo mayoría eran absolutamente postergados y dominados, hay una propuesta de restitución de derechos que tiene consecuencias en el respaldo y en la base social. Yo conozco muy directamente el proceso que hizo Bolivia en el área de atención primaria de salud. Nunca había existido en Bolivia el nivel de respuesta a la salud materna, un país que tenía una mortalidad materna atroz, que sigue teniendo cifras importantes, pero que ha mejorado mucho. Mortalidad infantil también no controlada. Se crearon seguros de salud materno-infantiles potentes, con un buen nivel técnico, con un buen nivel de respuesta sanitaria. Hay, digamos, una restitución de derechos privados a esas mayorías absolutamente postergadas, que yo creo que dan cuenta también de una respuesta social. En segundo lugar, un cierto pragmatismo, que puede ser discutible por izquierda, por derecha, pero que en definitiva tiene que ver con que Bolivia ha crecido a un ritmo de 5% anual, ha pasado de un Producto Bruto Interno de 9.500 millones a un Producto Bruto Interno de 33.000 millones, que realmente está marcando un crecimiento económico, pero en el marco de romper con una polarización absolutamente inaceptable, injusta e innecesaria, que se daba entre las élites que gobernaron siglos y mayorías postergadas que ahora tienen un lugar, tienen voz, seguramente construyendo su propia estrategia, pero me parece que en un balance que globalmente le da a las grandes mayorías bolivianas oportunidades que no había tenido con otros gobiernos.
Está bravo para que tengamos tiempo a los efectos de seguir profundizando en el análisis, pero por lo menos
20 segundos extra. 20 segundos de una precisión genealógica para evitar el error que nos puede inducir sin querer el amigo Mazarovich. Evo Morales va a cumplir 55 años el próximo domingo 26 de octubre. Es decir, que es del año 59, día que además va a ser memorable. Todos nos vamos a acordar de esto porque el 26 de octubre va a ser memorable. Y nació
por el tercer gobierno del FA,
el balotaje en Brasil,
y nació en la ciudad de Orinoca, en la provincia de Oruro. Esa ciudad de Orinoca que está a 3.788 metros y por supuesto además el segundo apellido de Evo es Aima, que quiere decir que es aymara, auténtico aymara. El señor presidente de la República Multicultural de Bolivia.
No, quiero hacer la precisión. Está bien, él nace allí. Yo lo que digo es que desarrolla todo su trabajo social y su con la organización de los obreros cocaleros y en el Bajo.
Yo creo que donde hace todas las cooperativas. Yo quiero hacer el último apunte. Insisto con el concepto que hice en mi intervención. O sea, hay que tener cuidado más allá de reivindicaciones y volver a devolverle cosas que determinadas poblaciones no tuvieron. Ojo con el revanchismo, porque después te puede tocar estar del otro lado y es bastante feo.
Da para bastante más, Bolivia y Evo Morales. Por ejemplo, acá aparecen hasta anécdotas, Gabriel.
Sí, yo tengo una anécdota personal. Evo, por esa vinculación de dirigente sindical, vino por primera vez al Uruguay a trabajar con el PCNT. Y estuvimos varios días con él, y cuando terminó toda una agenda apretada de cosas y todo, le dijimos, ¿qué querés hacer? Y lo que pidió fue, quiero ver el mar, porque nunca había visto el mar en su vida, como le pasa a muchos bolivianos, obviamente, pero lo llevamos desde la humildad a la playa Posito una madrugada a sentarse en la arena con nosotros para que viera y disfrutara del mar.
Ajá. Pero nosotros le llamamos el mar legítimamente.
Ahí me impresionó notar que Connie tenía tanto interés en abordar el tema a Bolivia.
Por ejemplo, lo que ha hecho en materia de política económica, él no les cuenta a nadie, pero yo lo conté acá, contrató al mejor experto uruguayo en lanzamiento de endeudamiento internacional en mercados serios y consiguió una calificación extraordinaria y hoy está recibiendo plata porque tiene un extraordinario ministro de Economía que se graduó en Francia y que entiende la economía y no pertenece al grupo de economistas de izquierda. Entonces, en esa medida consiguió un extraordinario resultado, la primera emisión histórica, y además hoy tiene 30 puntos arriba del Uruguay, o 50, que es nada. Es decir, es un país, la tasa de interés, lo que se llama 50 puntos básicos, quiere decir medio punto más de interés. Mientras nuestra vecina, la extraordinaria dirigente de todos los tiempos...
Fuera de tema, pero...
Qué gracioso eso. Se levantan voces desde el otro rincón de la naturaleza y dicen, fuera de tema, córtenlo.
Porque no, porque, pero nunca se animan ellos a relajar a Cristina, aunque Almagro se ha animado últimamente.
Conrado Hughes, Miguel Fernández Galeano, Gabriel Mazarovich, Gonzalo Baroni, gracias por acompañarnos. Y hasta la próxima, hasta la semana
hasta
que viene.
Hasta las vísperas.
Hasta las vísperas.
La gatera vamos a estar.
Ya volvemos para escuchar a Fernando Andacha.